Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciberestafa es una práctica cada vez más habitual en España para delinquir. Tan solo en el último año se han presentado casi 270.000 denuncias. Los vacíos legales hacen que la mayoría de estos fraudes no se resuelvan. Sefi García.
Un bizum para cobrar 150 euros de la venta de un producto en un portal de segunda mano acabó así.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Esto le ocurrió a Margarida hace un año. Un minuto tardaron los ciberdelincuentes en saquearle la cuenta. A los vacíos legales se le suma la innovación constante de unas tramas criminales muy complicadas, explica el inspector de policía Diego Alejandro.
Ellos intentan enmascarar también el origen. Hay algunos países que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones y tenemos que recurrir a las comisiones rogatorias, que son bastante tediosas.
El 86% de estos delitos no se resuelven.
Y acabamos de conocer que ha muerto Ángel Martín, el vecino de Tábara, que este verano luchó contra las llamas en el incendio de Losacio en Zamora. Llevaba 3 meses ingresado en la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid. Ángel García.
Ángel Martín se ha convertido en la cuarta víctima mortal del incendio de Losacio registrado este verano en Zamora. Se había ganado el apelativo de héroe durante las labores de extinción del incendio tras unas imágenes en las que este vecino del pueblo de Tábara aparecía huyendo entre las llamas después de crear un cortafuegos con su tractor. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, incluso probaron un tratamiento casi inédito, ya que Ángel recibía trasplantes de piel de su hermano gemelo. Desgraciadamente, en las últimas horas perdía la vida al no poder recuperarse de las quemaduras sufridas.
Y tras 45 días en el cargo, Liz Truss acaba de comparecer en Downing Street antes de oficializar su dimisión como primera ministra británica. Se ha despedido de los británicos, haciendo que los días más brillantes están por venir, e insiste en que hay que bajar impuestos. Manuel Ángel Gómez.
Liz Truss ha asegurado que cree en el pueblo británico, ha defendido las medidas que ha puesto en marcha en las pocas semanas que ha estado al frente del gobierno.
It means lower taxes.
Ha insistido en que es necesario bajar los impuestos para que la gente se quede con más dinero en sus bolsillos. Además, ha señalado que hay que seguir apoyando a Ucrania. Y ha deseado a su sucesor, Rishi Sunak, que tenga éxito. Sunak acudirá en los próximos minutos al Palacio de Buckingham y se convertirá en primer ministro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca esta noche sellar su pase a octavos de la Champions como primero de grupo. Bruno Casar.
Visita Leipzig 9 de la noche con varias bajas para Ancelotti. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Recordemos que con un punto el Real Madrid conseguiría esa primera plaza de grupo. Son baja parte de Modric, con molestias en el sóleo, Benzema, Valverde, Ceballos y Mariano. Va a haber rotaciones. Asensio puede ser titular por primera vez esta temporada junto con Vinicius y Rodrigo en la delantera. El centro del campo lo podrían componer Tchouaméni, Camavinga y Toni Kroos. Y Lucas Vázquez, Rüdiger y Nacho también podrían ser titulares. Se va a llenar el estadio del Leipzig, 45.000 espectadores en la grada, 1.300 animando al Real Madrid, que vestirá de negro. Va a pitar el italiano Daniele Orsato.
Gracias, Miguel. Antes jugará el Sevilla 7:45 contra el Copenhague, con la necesidad de ganar para amarrar esa tercera plaza de grupo y poder seguir en Europa. Desde las 6:30 lo vamos a vivir en tiempo de juego. El Barça ya se prepara para recibir mañana al Bayern de Múnich. Xavi no va a recuperar a ninguno de los lesionados para un partido que podría no valer de nada si antes, 7:45, se disputa el Inter de Milán Victoria Pilsen. Si ganasen los italianos, el Barça quedaría matemáticamente eliminado. Para mañana también nos queda el Atlético de Madrid Leverkusen, entrenamiento de los del Cholo. Esta tarde también necesitan los 3 puntos para seguir vivos. Y hasta ahora está a punto de arrancar la rueda de prensa de despedida de Unai Emery, que deja el Villarreal tras aceptar una oferta del Aston Villa. Todo apunta a que su sustituto en el banquillo del submarino será Quique Setién.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos por aquí. Es martes 25 de octubre y por fin funciona WhatsApp. Horas sin la aplicación es como estar desconectado del resto del mundo, ¿eh? Desde luego que sí. Miren, la izquierda tiene un efecto natural a la autodestrucción. Lo vimos en la Guerra Civil. Anarquistas, republicanos, los de la PUN, comunistas, las milicias confederales, socialistas y hay mucho más. Los nacionales, sin embargo, eran un bloque de ideología unívoca y este fue uno de los motivos que explican el por qué la contienda se declinó hacia un bando. Hay más motivos, hay más casos, pero este es uno de ellos. Ahora, en un entorno afortunadamente muy diferente, estamos viendo cómo una vez más la izquierda se desangra. Ayer Alberto Rodríguez, exdiputado, expodemos, presentaba su partido regionalista llamado Drago con la intención de ocupar un espectro que ya está masificado con grupos como Izquierda Unida, Podemos, Equos, Si Se Puede, Ahora Canarias, Partido Comunista, Reunir, que también se presentó en los últimos días, La Pacma, Los Verdes, Más Canarias. Miren, la ideología progresista, créeme, no da para tanto. Es decir, todos defienden lo mismo. Lo cual deja de manifiesto dos cosas, su división e incapacidad de cohesión y la vanidad de sus líderes de acaudillar sus preceptos ideológicos. El fraccionamiento de unas ideas es un proceso electoral que le gusta a los rivales. Es la estrategia perfecta del rival. Divide y vencerás. Por lo que el trabajo ya le está saliendo gratis. En unas elecciones como las de nuestro país, dependiente de las cuotas, el electorado debe tener claro los representantes de su opción política y no una diversidad de candidatos que, insisto, defienden lo mismo. Solo en una ocasión vimos congruencia en las fuerzas de izquierda, fue en 2015, y reventaron las instituciones. En 2019 volvió el desmembramiento con ese famoso sorpaso de Podemos al Partido Socialista que no ocurrió, y a partir de aquí, pues todo esto se ha ido deshilachando. Estamos a tan solo 7 meses para las elecciones y la verdad es que no tenemos muy claro cuáles son esas fuerzas de izquierda que sí van a representar la ideología de izquierda. Veremos qué es lo que ocurre. Temas del día, otro asunto social. En breve charlaremos con una mujer que vive en San Bartolomé de Tirajana, necesita ayuda, cobraba la RAI, pero paga de alquiler unos 400 euros. No le queda nada. Vive con un baño, por decir algo, no tiene cocina, en fin. No ha podido pagar además el último recibo de alquiler y el propietario la quiere echar y no tiene dónde ir. Vamos a hablar con ella. Sobre la localización por parte de la policía local de 9 talleres clandestinos en un solar de los Tarahales. Vamos a hablar con el propietario de esos terrenos y también con la policía local del Ayuntamiento Capitalino. Vamos a ver si podemos hablar con el afectado por acoso telefónico por parte de una operadora. La compañía telefónica tendrá que pagar 900 euros a un particular por los quebrantos personales que le causó después de darse de baja. Los bomberos del consorcio de Gran Canaria dan un ultimátum al cabildo de la isla, han dicho basta, le han dado el mes de octubre, que ya acaba, como plazo para que el cabildo presente una propuesta que abarque todas las reivindicaciones y mejoras del servicio para poder negociarlas antes de finalizar el año. Vamos a hablar con el portavoz José Monzón. En otros asuntos también ya hablaremos con Gloria Cabrera, que retira su candidatura a las primarias del Cabildo de Gran Canaria por problemas cardíacos, por lo que ahora mismo solo queda María Fernández, que ya les avanzo, será la elegida de su formación para liderar la plancha electoral, insisto, de Coalición Canaria a la institución insular. Hoy hablaremos de diferentes asuntos de la actualidad con dos compañeras periodistas, Carmen Vecino, Paz Bernal. Como cada martes tendremos también nuestro apunte turístico. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos por delante en estas 2 horitas de radio. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Minutos, como siempre, queremos poner en orden todos los datos, todas las noticias que llegan a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Echemos un vistazo a la actualidad. Tenemos el caso de Miguel Planas, un gran canario con tetraplejia que pide ayuda porque quiere organizar un evento benéfico estas Navidades, Carla.
Así es, Miguel Planas, un joven de 29 años de edad de Las Palmas de Gran Canaria que lleva 3 años viviendo en un hospital insular de Gran Canaria. Todo esto después de sufrir un accidente mientras hacía una acrobacia en un gimnasio y quedar tetrapléjico. Se ha hecho viral ya que a través de sus redes sociales ha difundido un vídeo contando su historia y su intención de que el próximo 4 de enero se celebre una gala benéfica en el edificio Miller. Este joven gran canario cuenta que debe vivir en este centro hospitalario porque su familia no tiene recursos suficientes para poder adaptar su casa, y además señala que necesita respiración asistida porque no es capaz de respirar por sí mismo. Miguel Planas ha hecho un llamamiento para que artistas, cantantes y demás personas se unan a este evento solidario y consiga los recursos suficientes para poder adaptar su domicilio, ya que con 1.000 euros de su pensión de invalidez no le alcanza para pagar el alquiler y tener un equipo médico, cuidadores, una grúa, una cama adaptada e incluso la medicación. Miguel Planas asegura que quiere salir del hospital para poder ayudar a gente que se haya quedado en su misma situación.
Soy una persona que siempre le ha gustado estar haciendo cosas, aportar cosas a los demás. Y el accidente, es verdad que me ha dejado con limitaciones físicas, pero mi forma de ser no ha cambiado de una forma diferente. Yo creo que puedo seguir aportando valor a otras personas, ayudar desde mi experiencia de vida con lo que me ha pasado y demás. Y bueno, aquí en el hospital no es el mejor entorno para desarrollar todo esto.
Además, cambiamos de asunto, tenemos que hablar de turismo porque Gran Canaria podría cerrar el año con 4.5 millones de turistas, la misma cifra que en el 2019. De turismo del Cabildo Insular destacan que posiblemente puedan recuperar los mismos datos de ocupación que tenían antes de la pandemia, pero que todavía hay ciertas dudas por la incertidumbre de la inflación y también del conflicto bélico. Dentro de 2 semanas la isla estará en la World Travel Market con el objetivo de seguir atrayendo turistas británicos, ya que este verano está marcado, este mercado, mejor dicho, nos ha visitado un 2% más que en el 2019. Pablo Linares, director general de Turismo de Gran Canaria, considera que este sector en la isla se ha ido reinventando año tras año y que después de la COVID muchos establecimientos y la planta alojativa se ha ido renovando. Dice que prueba de ello ha sido el incremento en las reservas.
Muchos establecimientos hoteleros y extrahoteleros se han renovado. Ha sido muy importante que la planta alojativa se renueve en Gran Canaria. Y prueba de ello es la magnífica respuesta que estamos teniendo de reservas de aquí a final de año. Estamos observando ese incremento de reservas. Si no se hubiera hecho este esfuerzo por parte del sector privado, pues ahora mismo no podríamos seguramente estar respondiendo a esa demanda. Pero no solo eso, también la administración pública pues se pone las pilas con las infraestructuras turísticas, intentando acompañar y que el destino responda a las necesidades del turista, tanto en la parte alojativa como en la parte de infraestructura.
Y un último apunte, contarles que la Policía Nacional ha detenido en Yaiza a Lanzarote un hombre de 41 años de edad sin antecedentes como presunto autor de un delito de daños al incendiar hasta 118 contenedores durante los últimos meses en los municipios de Arrecife, Costa, Teguise, Playa Honda y Puerto del Carmen.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, pero nosotros seguimos con la información. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Accidentes en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Pues lo más relevante de esta mañana ha sido el atropello por parte de un turismo a una mujer que se desplazaba en patinete en el municipio de Telde, en la carretera de Ginamar. La mujer de 52 años ha resultado herida con algunas contusiones, ninguna de ellas grave, y ha sido asistida por el SUC y trasladada al Centro Médico Arnao.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Mañana hay Eurocup. Sí, comenzamos con el baloncesto.
Correcto, partido del Gran Canaria frente al London Lion, que se va a jugar en el Gran Canaria Arena. Tercer partido, lo que va a ser la competición europea de la Eurocup, este primer grupo, dentro de lo que va a ser el posible, bueno, más que probable pase a la siguiente ronda del Gran Canaria. Pero bueno, pendiente del partido de mañana. Y también contamos las horas, Javi, para el derbi. Se va a jugar el próximo fin de semana. Además, llega en el mejor momento para los dos equipos. El Lenovo Tenerife es segundo, el Gran Canaria es tercero, igualado con el líder, los dos equipos, con el Barça, que por mejor básquet verás es líder de la competición, pero segundo el Nuevo Tenerife, tercero Gran Canaria, y se va a jugar el sábado en el Gran Canaria Arena. Lacoy no sabe lo que es un derbi canario, pero sí dice que bueno, que primero quieren pensar en el partido de mañana frente al London Lion.
Sé que viene el partido de derbi, puede ser por suerte que soy nuevo aquí y aún no entiendo el magnitud del derbi, ¿no? Y que para mí preparar es como un partido importante como todos, y hasta ahora no ha puesto tanta importancia aún a partido del sábado, sino a partido de mañana para Londres.
Exacto, primero mañana el partido de Eurocup, después el sábado el derbi contra el nuevo Tenerife. Y Las Palmas tiene hoy descanso, ayer entrenó, pero hoy sí descansa y mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el partido el próximo sábado frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El líder de la categoría está hoy de
asueto, nos gusta,
la Unión Deportiva, sí, sí señor, el líder de la competición en la segunda división.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Perfecto, gracias a ti, Javi.
El tema de hoy es para quien no ha tarareado, quien no ha cantado este clásico de la música española. Tal día como hoy nace Eddie Clavo. Fue en Madrid, batería, uno de los fundadores del legendario trío de rock and roll español, Gabinete Caligari. Fue en 1981. Eso sí, antes había pasado por otros grupos con gente como la maravillosa Cristina Rosepinche en el grupo Los Neumáticos. Sin embargo, curiosamente, solamente tocaban en bolos por ahí porque jamás grabó ningún disco. Fue miembro también del grupo Malevaje, con los que grabó varios discos en 1988 aproximadamente. Mientras estaba en Gabinete Caligari, pues también hacía algunos escarceos con otro grupo, pero como todos sabemos, con Ferny Presas y con Jaime Urrutia llegó hasta lo más alto con este trío madrileño que giró por toda España. Que no solamente batería, no solamente le gusta la música, también el periodismo y sobre todo la fotografía. Ha colaborado con diferentes medios de comunicación, ¿no? Como El País, Ruta 66, ABC. Incluso en 1999 publicó un libro de relatos y fotografías llamado Grasa y otros materiales nobles, y en el 2015 segundo libro, titulado Electricidad Revisitada. Al día como hoy nace uno de los socios fundadores, uno de los fundadores del grupo Gabinete Caligari, Eddie Clavo. Amor. 11:18 minutos, vamos al tiempo. Se espera calor a final de esta semana, con temperaturas que incluso pueden llegar a los 30 grados. Ahora mismo temperatura suave en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos 23 grados y nos vamos a Valle Seco, ya saben, algo más de fresquito, 17 grados. 16 en Artenara, en el sur de Gran Canaria, 24 en Maspalomas y en Arrecife de Lanzarote, 23. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal. Pero dice Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día, acompañados de intervalos de bajas sobre el norte a primeras y últimas horas, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste de flojo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Carla.
Pues ahora mismo en nuestra página web podemos leer: una familia denuncia el trato indigno que recibe un hombre en estado vegetativo en un hospital de la isla. Además, Canarias está preparada para cumplir con los objetivos de la declaración de Glasgow y detectan 9 talleres ilegales en una parcela del barrio de Los Tarajales en Las Palmas de Gran Canaria. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos que octubre se despide con temperaturas que rondarán los 30 grados en Canarias. El gobierno aprueba el presupuesto con un ajuste fiscal del IRPF a las rentas medias y bajas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias absuelve a tres socios del Policlínico Cajal del delito de apropiación. Un policía canario entre los primeros condenados por acoso vecinal. Y también podemos leer que la Guardia Civil busca en las cámaras el choque mortal de la Gran Canaria 1. Fue un despiste. Además, en el Canaria 7 leemos la reparación del muro y el paseo de San Cristóbal costará medio millón de euros. Este año la gripe viene mala, hay que prevenirla y protegerse. En cuanto a esa campaña de vacunación de la gripe que ayer, recuerden, comenzaba aquí en la isla, así que se anima también a todos los oyentes o los que quieran pues vacunarse, pues que lo hagan.
Sí, porque ojo, porque después de 2 años, mucho cuidado porque viene más virulenta la gripe y todos sabemos lo que es la gripe. La gripe no es un resfriado, la gripe te deja en cama, no te puedes mover, fiebre alta, dolor articular, de músculo, de hueso, te duele absolutamente todo y es muy malo.
Y además también leemos los platos de Infecar, se inauguran en diciembre y se abren en enero, así como los problemas de convivencia persisten en el parque de bomberos de la isleta.
Gracias, Carla. 11:21 minutos, Twitter.
Me imagino que ya sabes de lo que se ha hablado muchísimo.
Uf,
durante toda la
y
mañana.
Y lo sufrimos.
Y que lo hemos sufrido. Ahí vemos, lo hemos sufrido en nuestras carnes. Ahí vemos, sí, la dependencia, uh-huh, que tenemos no solo los periodistas, uh-huh, sino todo el mundo.
¿Y sabes qué? Que nadie te cogía el teléfono.
No, es que eso es lo más heavy. Porque nosotros pues por lo menos tenemos otras herramientas, ¿no? Pero bueno, pues se nos hace un poco complicado a los periodistas, sobre todo porque nos comunicamos muchísimo por esta aplicación de móvil, que imagino que todos ustedes ya sabrán de lo que estoy hablando. Sí, WhatsApp ha tenido una caída mundial, ha sido algo generalizado.
Mira, me llamó la atención porque tengo Telegram y no te imaginas la cantidad de usuarios que se pasaron a Telegram. Pues, yo creo que me llegó como 12 en nada, en una hora.
Pues es otra de las tendencias del día, claro. Javier, porque claro, mucha gente pues ha hablado de que Telegram, este tipo de cosas no pasan, que en WhatsApp ya es algo generalizado, no es la primera vez que ocurre. También, como no, en España nos encantan los memes, con lo cual no se han podido mandar mensajes, pero sí se ha hecho bastantes memes. En Twitter podemos ver infinidad de ellos, imagino. Y la verdad que son muy, muy graciosos porque al final, pues bueno, de todo el mundo y sobre todo los españoles sacamos de una desgracia, por así decirlo, algo gracioso. Bueno, esto no es una desgracia, ha sido algo momentáneo, así que bueno.
Sí.
También una tendencia que me ha llamado verdaderamente la
atención.
La atención, Javier, es que Bizum es tendencia hasta ahora, pero no por todo lo que nos imaginamos. Ya saben que es una también como una aplicación, ¿no? Donde tú puedes mandar dinero sin recargas entre un usuario y otro. Pues bueno, te voy a contar una noticia que yo creo que te va a llamar la atención y además yo creo que lo vas a criticar, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Un hombre invidente paga por error 930 euros por Bizum en vez de 9,30 y el dueño del bar se niega a devolverle el dinero.
¡Qué feo y qué malo! Yo creo que... Yo no me he equivocado, pero sí conozco a alguien que se equivocó con 20 euros y se lo devolvió. Es que, si a usted le pasa...
Imagínate 20 euros, imagínate 930 euros.
Si a usted
euros,
le pasa, es un error, devuélvale el dinero porque además no es suyo.
No, por supuesto. Y dice, ¿qué ha ocurrido esto en Alicante, en Petrer? Y el encargado asegura que empleó el dinero extra para pagar una deuda personal. O sea, ¿a dónde hemos llegado? La verdad, mucha gente en Twitter pues se está quejando sobre esto.
No sé si esto tiene cobertura jurídica para...
No lo sé, habrá que preguntarlo porque la verdad que esto a mí me parece lamentable, sí, la verdad. Y bueno, y también House of Dragon es tendencia hasta ahora porque ya hoy dan ese final de la primera temporada de House of Dragon, La Casa del Dragón, que está disponible en HBO.
Pues se nos va La Casa del Dragón, se nos va también la serie El Señor de los Anillos, en fin, se nos fue ya la serie El Señor de los Anillos, hace ya un par de semanas, en fin, a ver cómo vamos a pasar el rato. Gracias, Carla. 11:24 minutos, nada, una pequeña pausa. Y enseguida vamos a hablar con María Imelda, una mujer que no le está pasando nada bien. A ver si se le puede echar una mano a través de las instituciones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dejamos la publicidad para otro momento, que consideramos que esto es mucho más importante. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, tú vives en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Concretamente en San Fernando. ¿Vive por decir algo? Porque sí. Me acabas de enviar una foto de tu cocina, chica, sí. y es que esto no es vivir, esto es mal vivir. Cuéntame un poquito cómo está la casa, porque no es que esto no es una cocina, es evidente, es un mueble.
Lógicamente.
No, sí. Tienes una buzi ahí.
Sí, exacto. Y no, menos mal, porque si no...
¿No tienes nevera?
No. Ni lavadora.
Ni lavadora. Tienes un baño, pero vamos, por sí. decir algo nada más, sí. el retrete bueno, y sí. poco más.
Sí, bueno, por lo menos puedo ducharme, que eso ya es mucho para mí. Uh-huh. Pero vamos, que le falta de todo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Uh-huh. Antes que vivir en la calle, lo prefiero.
Sí, sí. Tú cobrabas la RAI, ¿no? ¿Aproximadamente sí. cuánto cobrabas?
461 vale. euros, creo.
Y pagas 400 de alquiler.
Sí, exacto.
Chica, ¿y cómo lo haces con 61 euros que te queda?
Pues pidiendo en Caruna, por ejemplo, que es que me ayudan para poder comer. Caruna. Pero imagínate. Imagínate qué vida diaria, qué vida digna se puede llevar así.
No, desde luego que no, porque tú has intentado encontrar trabajo, has mandado currículum a todos sitios, pero nada, no sale nada.
Exactamente. Toda la isla tiene que haber tenido algún currículum mío en algún momento, pero nadie me ha contestado ni para una
entrevista.
Nada,
pero absolutamente nada.
Absolutamente nada. Es algo totalmente ilógico que se escapa a mi razón porque no lo entiendo.
Uh-huh. Bueno, cuéntame, ¿cómo has llegado a esta situación, María?
Pues mira, en el mes de marzo falleció mi madre y yo he cuidado de mi madre y de mi padre hasta el último día. Entonces, claro, no podía trabajar. Sin embargo, yo continuaba buscando y durante años he estado buscando, pero no me ha llamado absolutamente nadie. Es que, ¿sabe lo que es ni para barrer? O sea, nada. Entonces, bueno, claro, mi madre falleció, ahora yo continúo con mi lucha buscando trabajo, he ido al INEM pidiendo ayuda, me han dicho que no tengo derecho a nada por tener 56 años y así he llegado a esta situación porque, vamos a ver, yo no digo que haya que premiar por haber cuidado a tus padres, pero al menos una ayuda, ya que les he evitado problemas a las instituciones públicas, digo yo.
Dices con toda razón, desde luego que sí. Por supuesto que sí. ¿Tú cobrabas la RAI y ahora mismo sí. tienes algún tipo de ingreso?
No. Cero sí. euros. Ninguno. Uh-huh.
¿Y cómo?
Pues ya te digo, con Caruna y pasando hambre.
Me refiero a pagar la luz, los gastos corrientes, luz,
pues
agua.
todo eso lo debo ahora mismo. Claro, tengo un montón de problemas. Vamos a ver, las instituciones públicas con respecto a mí, yo no generalizo porque es con respecto a mí. Se deben creer que yo tengo una planta que da euros, pero no.
Entonces, porque cuando tú tocas las puertas de Servicio Social del Ayuntamiento de San Bartolomé, ¿qué te dicen?
Que tengo que esperarme como todo el mundo. O sea, que tengo que irme a vivir a la calle para que luego me ayuden, ¿no?
Claro, porque el arrendador también, el propietario, sí. te está exigiendo este mes, que solamente te has retrasado un mes, el mes de octubre.
Exacto.
Y son 400 euros lo que paga y te ha dicho que si no te pone de patitas.
No, a ver, ahora mismo hasta que la casa no tenga todos los electrodomésticos necesarios y demás, le voy a pagar 200, pero aún así, sabiendo que estoy pendiente de que me paguen para pagarle a él, me dio un ultimátum que me da dos semanas para echarme a la calle y hay un contrato.
¿Y te va a echar a la calle? ¿Te ha dicho ya que te va a echar a la calle?
Parece ser que no. Al día siguiente se arrepintió y me pidió perdón, pero claro, el susto me lo llevé yo.
Claro, ¿qué te dijo en ese momento? Te llamó como le debías esos 200
sí.
euros, ¿no? Entiendo,
sí,
¿no? 400,
sí, exacto,
200
sí.
euros. Pues
y
te dijo que si no le pagaba te echaba a la calle,
sí,
tal
sí.
cual, directamente.
Sí,
tú le dijiste
sí,
que no tenías dónde ir, que dónde
exacto.
voy a ir yo.
Él lo sabe, él lo sabe.
Y al día siguiente un poco se sensibilizó con
sí,
tu situación.
Sí, sí.
Vale.
Sí, exacto.
Y te dijo que no, ¿te dio algún tipo de ultimátum?
No, me dijo que me pedía perdón, que se había puesto nervioso, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, ya está.
Bueno, pasó. Bien, ¿no? Por ahí bien.
Sí, bien,
¿no?
bien, por ahí bien. A él se lo agradezco, pero las instituciones públicas no las entiendo, ni las entenderé en lo que me queda de vida.
Te dicen que esperes.
Me dicen que espere. Ante una situación semejante me dicen
y
que
cuando
espere.
Y cuando tú, María, le dices, mira, a ver, no puedo esperar... porque me gustaría comer tres veces al día y no puedo, porque me gustaría tener una nevera donde guardar los alimentos y no puedo, porque me gustaría incluso pues lavar los cacharros que utilizo para hacer de comer y no puedo, porque no tengo luz por la noche.
No, sí, a ver, luz sí que tengo, pero es que ellas no me han dado ocasión a contarles nada de eso. Simplemente se encogen de hombros y búscate la vida. ¿Sabe lo que me contestaron? No, es que eso le pasa a mucha gente. Digo, pero a mí eso no me soluciona nada. Tengo que mirar por mí. Y si puedo ayudar a los demás, lo haré. Pero primero tengo que mirar por mí. No. Eso le pasa a mucha gente. Ah, mira, oye, una solución por parte de servicios sociales digna del nombre, que les viene grande, no lo siguiente.
¿Cuándo vas a cobrar la RAI? ¿No sabes?
No, yo ya no tengo derecho
ya no
a la RAI.
Ya no tienes derecho. Ah, que no, ya ha agotado la RAI.
Sí. Ahora es la PCI. Pero es que fui al paro, al CEPE actual. Y no, tienes 56 años, no tienes derecho a nada. Entonces, ¿qué hago? Según el gobierno de España, ¿me dejo morir?
¿La ayuda a mayores de 52 años no cumple los requisitos?
No, por lo visto no. Ellas me dijeron que no. Y además sin explicaciones tampoco. No. Entonces, según... A ver, Javier, yo le pregunto al gobierno de España, ya me da igual que sea, ¿qué hago? ¿Me quito la vida? ¿Me dejo morir de hambre? ¿Qué hago? Porque las soluciones que me dan desde el gobierno son déjate morir de hambre, por ejemplo.
¿Tú no tienes 15 años cotizados? Te pregunto, ¿eh?
Porque... No. Tengo casi 13 años, pero no 15.
Te faltan dos para... Ajá. Para eso, sí. para poder cobrar la ayuda de los 52
sí,
años.
Exacto, sí.
Y María, ¿de qué vas a vivir? Porque al fin y al cabo, si no tienes ingreso, no te sale trabajo, estás ahí pendiente de que el propietario, sí, bueno, de alguna manera se sensibilizó, pero sí, si el hombre ve que pasan los meses y no paga...
Exacto. Con toda la razón me echará porque tendrá razón. Pues nada, yo le mando un mensaje al gobierno de España. Y les digo que una de dos, o me dejo morir o me suicido. Es el futuro que ellos me ofrecen. Y ya está. Pues... Estoy bastante enfadada, Javier. Discúlpame el tono, pero es que estoy bastante enfadada porque no tiene ninguna lógica que yo haya cuidado de mis padres, que les haya ahorrado mucho dinero y que ahora me dejen tirada en una esquina como un mueble.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuál es tu día a día, María?
Pues a lo mejor ahora dentro de un rato iré a ver a unas amigas mías que se dedican a coser. Estoy con ellas, aprendo, hablo con la gente, vuelvo a casa, envío currículums todos los días. No me contesta nadie, miro el correo electrónico, veo que no hay ninguna respuesta. Digo, ¿y para qué me molesto, Dios? No. Es que no tiene ningún sentido.
Ya. Pierdes la confianza, ¿no? Y pierdes la esperanza.
Totalmente. Javier, he perdido la confianza totalmente en el mundo. Total y absolutamente. Y es penoso llegar a esto.
Pues María Imelda, a ver si las instituciones se sensibilizan contigo y a ver si alguien que nos está escuchando, pues de alguna manera, pues no sé, te quiere echar una mano, porque la verdad es que te quedan tan solo 2 años para poder cobrar la ayuda de 52 años, que no te vendría absolutamente nada mal. Tan solo 2 años de trabajo para cotizar esos 15 que se necesitan.
Pero ¿sabes lo peor, Javier? Que me dedico a un sector que parece que me tiene las puertas cerradas, el de seguridad privada, que ya no busco trabajo ahí. No lo quiero.
María Imelda, gracias por contar este caso y ojalá se solucionen todos tus problemas. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Rural y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. Cope Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena Cope Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Patrocina Season Organic Hairdresser, Aguas de Terror, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegueta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos. De forma rápida, express, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes en el Pleno del Parlamento que la reserva de inversiones para Baleares prevista en el proyecto de ley de presupuesto del Estado para 2023 no tiene nada que ver con la Canaria. Además, contarles que en el Pleno del Cabildo de Lanzarote se ha aprobado declarar las olas de la isla como patrimonio natural y de interés deportivo. Una declaración institucional con la que se pretende poner en valor y proteger instalaciones deportivas naturales en las que se practica el surf, windsurf y disciplinas similares. Y un último apunte, contarles que agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detectado 9 talleres ilegales funcionando de manera clandestina tras los muros de una parcela amurallada de 4.500 metros cuadrados en el barrio de Los Tarajales.
Pues justamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos con la Policía Local, concretamente con Alejandro Díaz, que es oficial de la Unidad de Mediación y Convivencia, insisto, de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se percataron ustedes de estos talleres clandestinos en la zona de Los Tarajales, Alejandro?
Bueno, nos había llegado alguna información no demasiado concreta, pero sí sabíamos que había alguna actividad de reparación de vehículos, incluso de la venta de los mismos. Es cierto que desde fuera no se aprecia nada, pero tras comprobar que la puerta está accesible a cualquier persona, pues ya sí que preparamos un dispositivo de inspección y fue cuando ya, pues, digamos que destapamos lo que estaba ocurriendo.
¿Desde cuándo llevan realizando este tipo de prácticas ilegales?
Pues según la información que tenemos y lo que hemos podido rescatar de capturas aéreas por la base de datos que manejamos, al menos unos 3 años. Hay algunos talleres que han abierto antes que otros, pero desde hace unos 3 años se vienen construyendo estos locales, además sin licencia de ningún tipo. No podríamos concretar exactamente, pero más o menos es unos 3 años.
¿Qué tipo de actividades realizaban? Bueno, es un taller de reparación de vehículos, sabemos que evidentemente pues la que le corresponde, pero ¿otro tipo de actividad también?
No, realmente los trabajos son de reparación de vehículos, de pintura de vehículos, pero claro, ninguno de los 9 establecimientos contaba con licencia. Hay una normativa muy estricta en materia de la gestión de residuos peligrosos como aceites, como combustibles que se utilizan en estos talleres, que requieren de una empresa autorizada que venga a recogerlos y de una forma que no contamine el medio ambiente. Ninguno de los talleres disponía de este procedimiento y además tampoco estaban dados de alta en seguridad social, por lo que la actividad era totalmente clandestina.
Chapa y pintura, ¿no? Mayormente, o también mecánica.
Chapa y pintura y mecánica. Habían algunos que estaban especializados en la mecánica y otros en chapa y pintura.
¿Y qué fue lo que les comentó los propietarios de estos establecimientos cuando ustedes se personaron? ¿Qué les dijo? ¿Qué motivo esgrimieron?
Bueno, ellos sorprendidos por la inspección y en ese sentido, pues al final colaboran, sí que dicen lo que hay y entendemos que son personas que están buscándose la vida, pero sí que a nosotros nos toca también la parte de concienciar y buscarnos la vida, pues lo estamos haciendo todos. Hay talleres que están pagando sus impuestos, que lo tienen todo legal y la normativa pues debe aplicar igual para todos.
Claro, un agravio comparativo. ¿Te comentaron, Alejandro, qué hacían precisamente con este tipo de residuos, aceites y demás?
Bueno, pues se deshacen de ellos como pueden, lo van acumulando, se ponen de acuerdo unos y otros para después deshacerse de la manera que mejor puedan, tampoco te lo concretan, pero precisamente esa ese vacío de no saber hacia dónde están esos residuos que son peligrosos por normativa es una de los asuntos que se ha denunciado.
¿Tenían empleados también contratados, Alejandro?
Algunos de ellos sí pudimos comprobar cómo tenían personas trabajando para ellos, por eso se ha dado parte de inspección de trabajo y será inspección de trabajo quien aclare ahora si efectivamente están de alta, si no, y si es sancionable lo que está ocurriendo ahí.
¿Están cerrados ya, entiendo, o siguen operativos?
No, siguen operativos. Ahora será el servicio de actividades del ayuntamiento quien, cuando comprueben que no tengan licencia, podrá dictar una orden de incluso precinto o de paralización de la actividad.
¿Más o menos en qué tiempo? No sé si por experiencias anteriores se puede saber, Alejandro.
Por lo menos un par de meses siempre pasarán entre que se instruye el procedimiento, que se notifica, que esas personas lo llevan a cabo. Luego veremos qué voluntad tienen esas personas de llevarlo a cabo, si será necesario un precinto por nuestra parte, si no. Pero siempre los procesos, como conocemos, pues son más dilatados a lo mejor de lo que nos gustaría.
Es la primera vez, ¿no?, que ustedes detectan este tipo de actividad justo ahí en esa zona, es decir, que no son reincidentes.
Bueno, nosotros que trabajamos coordinados con Seprona de Guardia Civil en materia medioambiental, sabemos que ellos habían intervenido en una zona cercana, no en esta, y bueno, conocíamos que se desarrollan prácticas ilegales, además siempre relacionados con los vehículos, en el entorno del lugar en el que hemos intervenido en esta ocasión.
Es decir, que son talleres itinerantes, ¿no? ¿Se puede decir de esta manera, Alejandro?
Bueno, en este caso no conocíamos los talleres, pero muy cerquita sabíamos que había actividad de chatarra, que esa actividad sí, pues tampoco estaba dada de alta correctamente. Entonces, bueno, tampoco nos sorprendió lo que encontramos.
Uh-huh. Y ya para acabar, Alejandro, ¿qué tipo de sanción se le puede imponer a estas personas?
Bueno, pues ahí, en este caso, son varias las normativas que se incumplen. El carecer de licencia en sí por la ley de actividades clasificadas es sancionable, eso le toca al ayuntamiento. Por otro lado, el no haberse dado de alta como productor de residuos ni poder acreditar hacia dónde van esos residuos peligrosos es la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias quien lo sancionará. Y luego hablamos de una normativa en materia de Seguridad Social, de Hacienda, por inspección de trabajo, ya que no estaban dados de alta. Y luego, por otro lado, es cierto que vimos que todos esos locales que albergan los talleres no disponían de licencia de obras y han sido construidos en los últimos 2 años, por lo que también hemos informado a Protección del Paisaje del Ayuntamiento. Ahora, todos estos órganos son los que inician el procedimiento sancionador.
Alejandro Díaz es oficial de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y seguimos con más asuntos. Los bomberos del consorcio de Gran Canaria dan un ultimátum al cabildo de la isla. Han dicho basta, han dado el mes de octubre, un par de días, como plazo para que el cabildo presente una propuesta que abarque todas las reivindicaciones y mejoras del servicio para poder negociarlas antes de finalizar este año y empiece ya su ejecución el año que viene. Que, por cierto, el año que viene está de cumpleaños los bomberos, porque cumplen 20 años de la creación de este servicio. Vamos a hablar con su portavoz, con José María Monzón, a quien tenemos ya en línea. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y si no hay ningún tipo de respuesta por parte del Cabildo de Gran Canaria en lo que queda de mes, ¿qué pasa?
Bueno, lo que sucedería es lo que ya informamos en nuestra nota y comunicado de prensa. El colectivo en el mes de noviembre se reunirá probablemente en la primera quincena de noviembre, y a través de una asamblea y votación, pues se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para empezar a hacer ver al Cabildo que no estamos dispuestos a seguir pasando año tras año, como viene procediendo desde el año 2012, sin que tengamos un acuerdo de condiciones laborales, sin que tengamos la reforma y la adaptación de los parques a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin que tengamos todo el personal que tenemos que tener con una nueva oposición que llevamos desde 2010 sin convocar oposición y una oferta de empleo público, y estamos en torno a un déficit de 80 efectivos en el servicio de bomberos, y por supuesto que todo esto está perjudicando el servicio que estamos dando a la ciudadanía, porque además se está sustentando ahora mismo con la realización de jornadas de los que ya trabajamos y somos bomberos a día de hoy fuera de nuestra jornada, haciendo horas extras para poder cubrir la necesidad y falta de personal. El mes que se ha dado se dio a finales de septiembre, se envió un escrito al Cabildo en el que se le explicaba la alta necesidad de buscar una vía de diálogo y la ejecución de todas las propuestas que tenemos sobre la mesa para que el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria en estos 20 años que no ha terminado de tener su apuesta y su arranque, pues lo haga en el transcurso de estos 20 años hacia adelante. Y lo que ha habido por parte del Cabildo, pues ha sido la convocatoria de una mesa de negociación el día 13 de octubre, en el que lo que fueron a plantear es más de lo mismo, una estrategia donde llevan a los alcaldes haciéndoles ver que tienen todavía capacidad de toma de decisión cuando no son ahora mismo quienes toman decisiones en el consorcio, porque no pagan más del 35% del presupuesto, repito, los alcaldes de la isla no pagan más del 35% del presupuesto del consorcio, y es el Cabildo de Gran Canaria, que está en torno al 60%, quien está sustentando el servicio de materia económica. Y por supuesto, cada vez que hablan de los estatutos, están hablando de unos estatutos derogados, los cuales no están sujetos a aplicaciones de leyes que les obligan a tener al Cabildo un porcentaje mayor del 51% del consorcio, al Gobierno de Canarias en torno a un 10%, y a los ayuntamientos, que no tienen más de 20.000 habitantes, uh-huh, el propio Cabildo les tiene que prestar el servicio. Son 11 de los 19 municipios que hay consorciados, y el resto, esos 6 municipios de más de 20.000 habitantes, como Telde, Agüime, Santa Lucía, Galda, tienen que pagar mucho más, casi el doble de lo que están pagando a día de hoy, que además es una cuota que tienen congelada desde el año 2012, por aquella crisis del año 2010-2012. Entonces, los bomberos estamos hartos, estamos cansados de esta situación. La precariedad que tenemos ante las emergencias no la aguantamos más. Son muchos años intentando buscar una vía de diálogo con Antonio Morales y con Nueva Canaria en el Cabildo. Hemos tenido muchísima paciencia. Hay que recordar que después del incendio de 2019 planteamos una vía de diálogo y de interlocución, y a día de hoy todavía seguimos pues con palabras que no se convierten en hechos. Por lo tanto, este es el ultimátum que hemos dado.
Uh-huh. Cuando habla de movilizaciones y demás, ¿se están planteando, existe la posibilidad de incluso una huelga o no?
Cuando digo que está todo sobre la mesa, es que está todo sobre la mesa. Nosotros somos un colectivo que planteamos todo en asamblea. Es la asamblea de trabajadores y trabajadoras, de funcionarios públicos del consorcio, quienes toman las decisiones a través de votación. Y todas las medidas van a estar sobre la mesa. La primera, por supuesto, la no realización de horas extraordinarias y solamente hacer nuestra jornada laboral. Y esto va a conllevar directamente el cierre de parques. Ya estamos ya advirtiendo que el hecho de que nosotros no hagamos las horas extras, que las hemos estado haciendo, entendiendo que era la única manera de mantener el servicio con los parques actualmente abiertos, dada la falta de personal, si nosotros dejamos hacer estas horas extras, repito, horas extras, no es nuestra jornada, sino horas extras, jornada fuera de nuestra jornada, si las dejamos de hacer, van a empezar a haber cierre de parques.
¿Cierre de parques de forma permanente, no transitoria, como sí hemos visto en otras ocasiones, José María?
Bueno, eso ya es una cuestión de capacidad organizativa del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria y del Cabildo Insular de Gran Canaria. Ellos tendrán que asumir la responsabilidad si quieren prestar el servicio con un bombero o con dos bomberos, como se puede dar el caso con un parque. Evidentemente nosotros, si vemos que en un parque hay menos de 5 bomberos, tenemos la capacidad de denunciar ante las autoridades competentes el hecho de que se nos está exponiendo a situaciones de grave riesgo. Esto es lo que nosotros estamos ya diciendo, que como dejemos de hacer las horas extras por la falta personal que tenemos, los parques se van a ver cerrados. Y esto conllevaría que los tiempos de respuesta son más amplios, y esto perjudica directamente a la ciudadanía a la que se le presta el servicio. Por lo tanto, es el Cabildo de Gran Canaria y Antonio Morales, como presidente de este Cabildo, quienes tienen la herramienta y la llave para sentarse a negociar bajo los criterios legales que le hemos pedido de la interlocución y el diálogo. No pueden seguir sustentando un diálogo con la imposición y con acuerdos de condiciones, que tenemos que negociar cosas que ya tienen que ser de aplicación directa, porque se nos tiene que aplicar todo el régimen jurídico y condiciones laborales de los funcionarios del Cabildo de Gran Canaria.
José María, ya para acabar, ¿qué impacto tendría en el servicio el hecho de que ustedes, independientemente de las medidas que tomen, tomen medidas? Porque algo hará si el Cabildo no responde en nada, en 3 o 4 días.
Bueno, lo que le digo, el primer hecho constatado puede ser el cierre de parques.
Y sí, con pero, esto pero estoy hablando... exacto, el efecto que podría tener.
Y con esto estoy hablando de que si, por ejemplo, hay un incendio de vivienda en Galdar y el parque está cerrado por falta de personal, pues tendrá que acudir a Aruca, en caso de que Aruca esté abierto, también con personal suficiente. Y, por lo tanto, lo que en un momento determinado se tarda 8 minutos en responder, pues estamos hablando de a lo mejor una respuesta de 40 minutos. Y así sucesivamente. O si alguien está en el mar pidiendo auxilio porque tiene que ser rescatado y en un momento determinado cualquier parque llega en torno a los 8 o 15 minutos, pues la respuesta puede ser de más de 40 o 50 minutos.
¿Y si hay dos llamadas simultáneas, dos emergencias simultáneas?
Pues si hay dos emergencias simultáneas, evidentemente tendremos que ir a atender a la de mayor gravedad y urgencia y, por supuesto, la otra se quedará sin respuesta hasta que el personal que tengamos pueda disponerse a la otra intervención. Esta es la realidad del consorcio que hay actualmente, ¿eh? No quiero que se lleven a engaño de que el consorcio esté funcionando debidamente. El consorcio está funcionando gracias a la voluntariedad de todo su personal, haciendo más jornada que la que les corresponde a través de horas extras. Estamos haciendo en torno a 80, al equivalente de 80 bomberos como jornada. O sea, cada trabajador está haciendo en torno al casi el doble de su jornada en horas extras para poder suplantar esa falta y déficit de personal. Y estamos hartos.
José María Monzón, portavoz del Consorcio de Bomberos, Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE, José María.
Gracias a ustedes y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La votación será el próximo 28, candidatura al Cabildo de Gran Canaria por parte de Coalición Canarias. Se están celebrando las primarias. Por ahora tenemos dos candidatas, las dos mujeres, María Fernández y Gloria Cabrera, actual consejera de la Corporación por Coalición Canaria. Cabrera ha decidido retirar su candidatura a las primarias de su formación al Cabildo de Gran Canaria por problemas de salud, por un problema cardíaco. Hola, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos y a todas.
Lo primero y más importante, ¿qué tal estás?
Bueno, pues bien, con la incertidumbre del momento de esperar el diagnóstico para saber cómo avanza, pero bien.
Gloria, ¿cómo avanza el qué? Porque hemos tenido conversaciones, muchas fuera de micro incluso, y sí sé que estabas arrastrando unos problemas de salud desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo, cuando dices cómo avanza, ¿a qué te refieres, Gloria?
No, yo hace 3 años fui operada de 4 años de una cardiopatía. Uh-huh. Entonces, te recuperas y no pasa nada. Te operas y hay una recuperación. Y ya todo perfecto, seguí gestionando como concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Telde y bueno, no, todo bien. El sábado por la tarde me comienzan los mismos indicadores que cuando anteriormente me había pasado el hecho de que tuviese que recurrir a una intervención quirúrgica he estado sábado y domingo con esta situación y hasta que no me digan si realmente tengo que volver a ser intervenida o no, pues evidentemente yo desde la responsabilidad más absoluta y el respeto más absoluto a la organización política en la que estoy. Yo el sábado no podría afrontar porque claro, estamos en una campaña electoral, no estamos en cualquier momento, estamos en una campaña electoral. Yo el sábado no podría afrontar una campaña electoral si a mí me dicen que sí, que me tengo que intervenir y que tengo que estar separada un par de meses. No es lo mismo cuando estás gestionando, como le pudo pasar a Chano Franchi, que bueno, que sigues teniendo a los técnicos, sigues teniendo a los asesores, sigues teniendo a todo el mundo, a una campaña electoral donde yo tengo un maravilloso equipo, no soy yo y mi circunstancia, tengo un maravilloso equipo, pero evidentemente una campaña electoral la afronta el candidato y yo el sábado no podría afrontar.
Y tiene que estar 100% de salud para afrontar una campaña electoral, de eso no cabe la menor duda, porque además desgasta muchísimo, y más en la isla de Gran Canaria, que te tienes que recorrer todos los municipios prácticamente, por no decir casi todos los barrios. Sin lugar a dudas. Con pesar, ¿no? Entiendo que con mucho pesar tienes que tomar esta decisión, porque estabas muy ilusionada con tu candidatura, Gloria.
Estaba convencida. Ilusionada no, estaba convencida de esta candidatura. No, era una ilusión. A mí el que pueda transformar la vida de las personas, los Gran Canarios y Gran Canarias, sabe perfectamente porque lo hemos hablado, no porque pertenezca a una organización política, sino porque pertenezco a plataformas sociales, porque pertenezco a colectivos. Creo firmemente en la transformación de esta isla para que sea una mejor isla, con mejores servicios, con mejor calidad de vida para todos los Gran Canarios y Gran Canarias. Y estaba totalmente convencida, además, porque conocía de lo que estaba hablando y porque lo he defendido a lo largo de los años, y no era algo que lo haya defendido cuando he sido consejera en estos dos años, sino que anteriormente, pues bueno, ya hemos hablado en este medio de, por ejemplo, la plataforma de SOS Gran Canaria 1, por ejemplo, pero hay muchas más. Totalmente convencida. Ilusiones tengo muchas en la vida de otras cosas, pero esta era total convencimiento de que podía hacerlo y podía transformarlo.
O sea, que cabeza de lista no puede ser, pero quizás estar en otros puestos, es decir, te pregunto, si María Fernández te propone la posibilidad de ir con su equipo, ¿eso sí lo puedes hacer en el supuesto caso de que eso ocurra?
Yo hoy estoy en este proceso, hablando de este proceso, hablando de mis circunstancias. Y yo del futuro ya yo no puedo hablar nada, porque ya ha sido hoy esa toma de decisión sobre un proceso que se había iniciado, y dentro de este marco democrático que nos hemos establecido entre todos y todas en la organización política. Del futuro, evidentemente, yo no voy a hablar absolutamente nada, porque no tiene nada que ver conmigo ahora mismo, sino que evidentemente tiene que ver también con el diagnóstico y con la situación que requiera en los momentos.
¿Te ha llamado compañeros, Gloria?
Por supuesto. Eso ha sido, vamos, a mí sí que me produce mucha pena y mucha tristeza que la cantidad de compañeros y compañeras que me han llamado. Es que esto ha sido había mucha gente activada para ir a votar el viernes, mucha gente, muchos militantes.
Digo, fuera de aquellos que te apoyan, fuera de tu equipo, ¿te ha llamado
sí,
también?
Sí, no, eso es lo que le digo. Aquí, bueno, le voy a poner un ejemplo que a lo mejor se queda a lo mejor más claro. Aquí en política los aplausos duran lo que duran. Al igual que en las redes sociales, en los Instagram, los me gusta son los que son, pero luego los votos en las urnas son totalmente diferentes a los me gustas en los Instagram, pues igual pasa en estas cuestiones. Los votos son los que cuentan y los apoyos de las personas son los que cuentan, y es la realidad y es lo que se tiene en cuenta, sobre todo en política. Como le ha pasado a la primera ministra británica hace 45 días, le aplaudían los mismos que hoy le están aplaudiendo a otra persona. Y en política, pues eso, los aplausos duran lo que duran.
Desde luego. ¿Vas a dejar también, antes lo decías, la portavocía de alguna de las asociaciones que tú lideras? Por ejemplo, lo nombrabas, la SOS Gran Canaria 1, su paso por Telde, ¿o no?
Yo no voy a dejar nada. No voy a dejar nada. Voy a dejar un proceso en el que he considerado que el sábado hay que comenzar al 200%, y yo no sé si el sábado puedo estar al 200%, y hasta que no me digan si puedes estar al 200% o no, tienes que hacerte
otra vez la intervención y no podrás estar. Solo nos quedan 6 meses y yo creo en el proyecto de Coalición Canaria firmemente.
Gloria, no tenemos tiempo para más. Te envío un fuerte abrazo, ya lo sabes, y que todo vaya bien. Muchas. Que esto sea, pues nada, una pesadilla del pasado y que sí, vuelvas sí. Otra vez al 100%, en plena forma.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos y a todas y a toda la gente que me está apoyando, me está mandando WhatsApp y llamando, que no puedo contestar a todo el mundo, que muchísimas gracias de corazón y que nada, que mucha fuerza y que a seguir adelante a todos.
A cuidarse mucho, Gloria, gracias.
Gracias.
12 del mediodía en Canarias, escuchamos el boletín informativo. No se vaya, que aún hay más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es increíble, la verdad, cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Ha hecho falta que se cayera a WhatsApp para recuperar las llamadas telefónicas, esas que hemos reemplazado desde que tenemos la aplicación de mensajería instantánea. Ahora mismo esta red está recuperando la normalidad, pero bueno, durante buena parte de la mañana muchos se han podido sentir así como si les faltara algo. ¿Te habrá pasado? ¿Te has querido comunicar con alguien y seguro que lo has intentado a través de eso de WhatsApp? ¿No has podido? Y has pensado, ¿pero qué pasa? Y si esa comunicación pues era para un asunto urgente, no te ha quedado más remedio lo que decíamos al inicio, que llamar por teléfono, mandar un mail o recuperar los tradicionales SMS. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando la cosa ha empezado a fallar, ya no podías ni enviar ni recibir mensajes y se dejaba de escuchar ese sonido que más la identifica. La aplicación WhatsApp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios, se ha caído en todo el mundo. ¿Pero por qué ha fallado? Pues la compañía no ha dado todavía una explicación, pero se apunta a un fallo en los servidores. Es una aplicación que yo creo que ahora mismo usamos todos, o prácticamente todos. Si coges ahora mismo tu teléfono y echas un vistazo a los grupos que tienes, verás que son unos cuantos. El de la familia, el de los amigos, el de otro grupo de amigos, el de tus antiguos compañeros de clase, el del trabajo. Bueno, pues hoy nada de nada. Durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos la plataforma no ha funcionado. Como otras veces que ha ocurrido, muchos usuarios han acudido rápidamente a Twitter para saber qué estaba pasando, para comprobar que no era un problema quizá de su móvil o de su wifi. E inmediatamente esta red social ha comenzado a llenarse de memes y bromas relacionadas precisamente con este fallo. Hasta la Guardia Civil, con muchísima ironía, ha puesto un mensaje llamando a la calma, a la tranquilidad y diciendo que es una buena oportunidad de hablar con los nuestros, incluso cara a cara. En esa misma línea ha ido también esta otra chanza que hemos encontrado en TikTok.
¿Pero por qué no le llegan los WhatsApps? Enviar, si va, el wifi está bien, pues no sé, ya que no va el WhatsApp.
¡Hostia, personas! ¡Hola!
¿Que sois mi familia? ¿Que tú eres mi familia?
¡Oh, hay personas en la vida real también!
Pues sí, hay vida más allá del WhatsApp que tanto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, pero por muchas ventajas que tenga, que no se nos olvide que ni esta ni cualquier otra aplicación de mensajería nunca podrán sustituir a esa conversación cercanita, ¿eh? A esa conversación cara a cara con un amigo, con un familiar, en un bar, en una cafetería, en un parque, porque el tú a tú, la cercanía sin duda refuerza el vínculo, hace que se entienda mucho mejor el mensaje, además con nuestro lenguaje gestual mejoramos también nuestra capacidad de persuasión y porque además el contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Vamos, que en la cercanía todos nos encontramos mejor y esto es insuperable por mucho que avance el mundo digital. Pues hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Última semana, Pilar, del mes de octubre, que llega con subidas generalizadas al termómetro. Estoy que no me lo creo, son poco habituales para esta época del año. Y con una buena noticia en lo meteorológico, por primera vez desde hace meses, las últimas lluvias que han caído han elevado tímidamente el agua embalsada en nuestro país. Llevaban semanas perdiendo capacidad los embalses. Aún así, ese agua almacenada se sitúa hoy de media en España en tan solo el 31,79% de su capacidad. Y es un nombre propio de este día, Rusi Sunak es ya el nuevo primer ministro británico en sustitución de Liz Truss. Acaba de reunirse, por cierto, en el Palacio de Buckingham para presentar su programa de gobierno al rey Carlos III. El exsecretario del Tesoro con Boris Johnson tiene por delante una ardua tarea, la principal, combatir la elevada inflación que azota a todas las economías europeas. Y el Papa estará esta tarde en el Coliseo de Roma para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo junto a representantes de las iglesias y comunidades cristianas y religiosas de todo el planeta. Francisco clausurará así el encuentro El Grito de la Paz convocado por la comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emery explica su adiós al Villarreal.
Es una de las noticias sorprendentes de la temporada. Unai Emery deja el Villarreal, se marcha al Aston Villa, equipo de la Premier, y acaba de explicar en rueda de prensa sus motivos. Hay relevo en el banquillo del Villarreal, Juan Igual.
Lo va a ver, Corro, se va Emery, llega Quique Setién, que en las próximas horas va a ser oficialmente nuevo técnico del Villarreal y que firmará para lo que queda de temporada. Esta mañana se despedía un emocionado Unai Emery tras 2 años y medio en el club. Ha confesado que era el momento de aceptar esta oferta del Aston Villa y también se le preguntaba si no cree que marcharse ahora es dejar tirado al Villarreal.
Cuando tenemos el lado profesional, ahí tenemos que ser fríos, mentalmente calculadores y sobre todo atenerte a los contratos que firmamos y hay que saber convivir con ello. Entonces, yo puedo tener ya una cierta experiencia, una cierta madurez como para tomar las decisiones con firmeza y con respeto. No sé si para todos, pero para los que son más importantes para mí, procuro que sí.
Hoy empieza la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones a las 7:45, Sevilla-Copenhague, y a las 9, Leipzig-Real Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 6:30 en tiempo de juego. Y hay lista de convocados de Xavi para el Barcelona-Bayern de mañana. No recupera ni a Memphis ni a Christensen y es baja Sergi Roberto.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
30 y 31 de octubre. Vuelve Don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llega la gripe, ¿y si te toca? Si eres de un grupo de riesgo, no lo dejes al azar. La vacuna contra la gripe es el medio más eficaz para prevenir complicaciones. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:08 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
En clave política, contarles que Gloria Cabrera ha retirado su candidatura a las primarias como cabeza de lista de Coalición Canaria al Cabildo de Gran Canaria por un problema de salud y su patología cardíaca. Gloria Cabrera ha asegurado que no puede afrontar esta campaña electoral porque hace unos días está teniendo una recaída en la salud. Asegura que hasta que no tenga un diagnóstico completo no puede concurrir a estas elecciones que son tan duras, como expresaba nuestro micrófono. Gloria Cabrera dice que cree firmemente en el proyecto de Coalición Canaria y que para ello debe estar una persona que pueda estar al 100% en ese proyecto, como es el caso de María Fernández.
Todos saben que yo tengo una patología cardíaca y me he operado hace algunos años del corazón y en los últimos días pues he tenido una recaída. Entonces yo no puedo afrontar hasta tener un diagnóstico de la situación una campaña electoral. Otra cosa bien distinta es afrontar que estés en un cargo público, como le pudo pasar a Chano Frank, y luego continuar, pero no una campaña electoral que nos queda, que es solo 6 meses, 7 meses, y que tienes que estar, a partir del sábado, yo tendría que estar al 200%.
Y también les contamos que Unidos por Gran Canaria ha denunciado algunas cuestiones relacionadas con sanidad pública en Canarias que se están tratando, según apuntan, con desidia. El presidente de la formación Gran Canaria, Luca Bravo de Laguna, ha calificado de intolerable que la obra de la torre del Hospital Materno Infantil no esté ya en marcha y que tampoco se haya hecho absolutamente nada para solucionar la mala situación en el centro hospitalario. Además, se queja de que los ascensores del Insular tampoco funcionan correctamente, que esto es una prueba de cómo se está gestionando todo este área.
Al mal funcionamiento también de los ascensores del propio Hospital Insular, algunos de ellos averiados desde hace muchísimo tiempo, que unido a las limitaciones de aforo por el COVID, hace que a los usuarios y a los propios profesionales del hospital se les haga muy difícil el tránsito por el propio hospital. A esto hay que unir lo que ya hemos denunciado en otras ocasiones, como es la dejación en obra de mejora de infraestructura en el propio Hospital Insular.
Y también contarles que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un hombre de nacionalidad extranjera a 7 años de prisión por un delito de asesinato, un grado de tentativa con eximente incompleta de alteración mental grave y agravante de parentesco, y a 6 meses de prisión por un delito de allanamiento de morada por intentar matar a su expareja en Corralejo, en Fuerteventura, en octubre de 2020.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente, 12:11, tiempo de análisis. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Te tienes que poner Telegram?
No, sí, ya lo tenía, pero ni me acordaba. Sentí así como esa sensación.
Yo te estaba buscando, estoy buscando porque WhatsApp, ya sabes lo que ha pasado, vamos a hablar ahora de ello, y yo es que no te veo en Telegram. ¿Cómo me pongo en contacto yo con esta mujer? A ver cómo puede ser. Carmen Vecino, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y si pruebas a llamar por teléfono como si fuese toda la vida
bien,
de Dios?
Tú sabes que... Sí, tienes razón. Pero tú sabes que para poder realizar el programa, tú conoces perfectamente la producción de un programa de radio, tiene que hacer 40 llamadas, 50 llamadas. Pues puedes creer que casi nadie me pillaba el teléfono. Casi nadie me cogía el teléfono. ¿Pero por qué? Porque tenemos la alternativa de WhatsApp. Por WhatsApp normalmente la gente te suele responder. Pero nos hemos olvidado un poquito de coger el teléfono y hablar por WhatsApp.
Pues yo tengo que reconocer que en determinados momentos, entre comillas, exijo que me llamen, ¿sabes? Porque es que hay algunas veces que leer el mensaje no te dice casi nada, o te dice exactamente todo lo contrario de lo que a ti te gustaría expresar.
Mensaje de audio, Paz, se llama
bueno,
eso.
Claro, también, sí, pero también me considero, me veo como un poco tonta, caminando por la calle con un teléfono delante, sí, diciendo, hola, mira, sí, no, venme a buscar a las 7, me da a las 8.
Parece que es una rebanada de pan que te vas a comer, el teléfono te lo pegas así a la boca y estás hablando con él.
No me gusta, sinceramente te lo digo, no me gusta nada, pero bueno, habrá que adaptarse.
Oye, Carmen, pues te puedo asegurar, ¿cuántas fueron? ¿Una horita? No mucho más. En Twitter la mayor tendencia de todas, y la verdad es que refleja un poquito, no sé si decir tecnológicamente dependiente que estamos, y sobre todo del propio WhatsApp, ¿no? Que hemos utilizado como cabecera para comunicarnos.
Pero te voy a decir una cosa, Javier. Yo no sé quién se quedó sin WhatsApp, porque yo, hasta que no hubo un mensaje por WhatsApp que me decían que el WhatsApp había caído, digo, ¿cómo va a caer si me estás entrando tú? Yo había estado teniendo conectividad con normalidad durante toda la mañana y de repente me entró un mensaje de Telegram y dice, por si acaso no funciona. De hecho, no, de repente no me entró un mensaje por Telegram. De hecho, me mandaste tú un mensaje por Telegram y dice, ah, o sea, que a lo mejor te tengo que localizar por aquí. Y yo, ¿pero qué está pasando? Entonces ya me metí en una agencia de noticias y me dijeron que había habido una caída mundial. Pero te puedo asegurar que durante ese tiempo de caída no fue una caída absoluta, porque yo estuve recibiendo mensajes de WhatsApp.
Ah, sí, no, pues sé, tenemos entendido que fue una caída mundial. Fíjate que yo el último fue a las 8:24 más o menos, y después ya cuando ya me di cuenta no llegaba ningún WhatsApp de los que había enviado, nada. Y decía, y a ver cómo hago el programa ahora, porque casi todos lo sacamos por ahí.
Ya.
Yo también estaba fuera, y de hecho yo que tengo la feísima costumbre, debe ser de formación profesional, de levantarme y lo primero que hago es mirar periódicos, mirar redes sociales y tal. Desde el principio me saltó, no tenemos WhatsApp, caída mundial. Dije, oh, Dios mío, pues a lo mejor me toca volver a meterme en la cama y ya veremos cuándo me levanto. Pero sí, sobre la marcha recibí el impacto y dije, bueno, mira qué bien, voy a poder tomarme el café con leche sin tener que estar contestando a 40 WhatsApp al mismo tiempo. No me parecía especialmente problemático.
Mira, Paz, por ahora no es una contingencia común profesional lo del WhatsApp, pero vaya usted a saber en un futuro, ¿no?
Oye, bueno, ya te digo yo que, en fin, que ha habido momentos en los que yo no he podido levantar la mirada de la pantalla y al final ya tienes un lío. Bueno, y eso de mandarle una lista de invitados a una fiesta a un señor que lleva un departamento de telefonía móvil, vamos, no será ni la primera ni la última vez que me pase.
Pues desde luego que sí, Carmen, lo que te digo, estamos totalmente dependientes de la tecnología y del WhatsApp, que se nos va, tú no diste cuenta, pero que se nos va una horita y media, y ya se, incluso mayor tendencia, todo el mundo hablando de WhatsApp. Claro, nosotros nos gusta también el cachondeo con miles de memes y ganando cuota de mercado Telegram, porque no se cae. Telegram, la verdad,
claro,
es que no te tiene.
Es que ese es el tema, que no se cae. Yo te puedo asegurar que yo por la mañana entré en los periódicos formato digital, vi los cabeceras de los titulares, no me enteré de nada, recibí 3 o 4 WhatsApps a las 7:30, 8 de la mañana, con lo cual no detecté ningún tipo de problema. Quizás el problema fue la hora en la que se cayó la red, que no era una hora de excesiva actividad, por lo menos en esta parte del mundo. Pero bueno, que no pasa nada, y que si no, pues mira, buscamos dónde está el número del móvil y
que si no hay SMS, Paz, como el que te envié yo, SMS. El SMS existe todavía.
Claro, sí. No, pero... Y además yo creo que nosotros ahora, porque ni nos lo planteamos, pero dentro de 5 años, no creo que sea mucho más allá, dentro de 5 años tendremos otra red y otra forma de comunicarnos. WhatsApp ya será, pues como ahora nos parece que es, no sé, Facebook o, ¿sabes?, cosas de viejos. Entonces, no tengo ni idea cómo nos vamos a comunicar, pero que nos vamos a comunicar de forma así, supuestamente más inteligente, más rápida, pero mucho menos cariñosa.
Yo eso, en un futuro, yo creo que un poquito lejano, lo tengo claro, es decir, un avatar. Vamos a crear un avatar que en el metaverso va a realizar todo el trabajo, y eso quiere decir que vamos a tener todo el tiempo libre del mundo para hacer lo que nos dé la gana. No sé,
eso nos dijeron con el WhatsApp, y se nos dice, te va a facilitar, y al final lo que yo me temo mucho, que es que con el WhatsApp lo que estamos es desaprendiendo a escribir, porque entre el autocorrector del sistema, que pone lo que cree que quieres poner,
en vez de canarias pone cañarías,
y la mala ortografía que tenemos o que tiene mucha gente, sinceramente creo que estamos perjudicando muchísimo al lenguaje.
Y yo creo que también al hablado. Quiero decir que muchas veces hay cosas que no te atreves a decir, hablándolo directamente con la persona, y si eres capaz de mandar un WhatsApp, y no sé si eso, en mi opinión, eso no es especialmente bueno, me parece a mí. Yo creo que la comunicación es mucho más que una frase.
El WhatsApp tiene una ventaja, y es que puedes responder cuando tú consideres oportuno, ¿no? Que te llega el mensaje y dices, bueno, pues ahora no puedo, o simplemente no quiero, pues ya más adelante, lo que pasa es que después se te olvida, que eso pasa.
Serás tú y tus amigos, Javier, porque yo conozco un montón de gente que como yo, me hayan escrito y yo, sin abrirlo, para que no dé el doble check-in a full, como yo tardé más de media hora, dije, bueno, entonces entiendo que no te apetece. ¿Cómo que no me apetece? Déjame pensar, hija mía o hijo mío, déjame pensar, que no hace falta que te conteste sobre la marcha.
A veces se convierte en un chat también, Paz. En muchas ocasiones son conversaciones totalmente directas,
Claro, claro que sí, pero también, ¿sabes? Quiero decir que yo le sacaba siempre mucho más rédito a estar hablando con una amiga mía y saber por el tono de voz o por las veces que se ríe o por la forma que tiene de decirme determinadas cosas, cómo estaba. Ahora, en el chat, aunque estemos una hora y media mandándonos mensajes, algunas veces se me pierden elementos fundamentales. No sé, a mí me lo parece. Yo no sé si...
Sí.
A lo mejor ahora, pues yo qué sé, la gente es joven, pero a mí me parece que yo muchas veces pierdo un poco el sentido de lo que me dicen. O contesto en broma cuando resulta que la otra persona está, pues, en la más absoluta de las miserias. No me gusta. Eso me... Y lo que dice Carmen, si tardas exactamente más de 30 segundos en contestar en WhatsApp, la otra persona ya... Bueno, te lo digo porque a mí me pasa. Yo sí estoy contigo, te mando un WhatsApp y tú tardas media hora en contestarme, entiendo que la comunicación no está funcionando, sinceramente.
Bueno, después también, ya para acabar con este capítulo, hay situaciones surrealistas como aquella pareja que están en el mismo sillón o en la misma cama, pero al estar en un grupo, pues empiezan a hablar unos con otros y no se comunican directamente, sino a través del WhatsApp. Esto ha pasado y esto seguirá pasando.
Seguro. A mí me parece absurdo.
Y los grupos de amigos que están 4 o 5 personas alrededor de una mesa con un refresco y están todos con el móvil, digo, espero que estén hablando entre ellos, por lo menos. Porque si además de estar con 4 amigos, estás hablando con otros 4 completamente distintos, entonces ya la realidad de la comunicación se ha ido para el piso.
Es que además interrumpes una... ¿Sabes? A mí muchas veces me parece, a lo mejor soy un poco excesiva, pero a mí me parece una falta de respeto. O sea, tú no puedes estar hablando conmigo, preguntándome o debatiendo, digamos, cosas de un futuro más o menos inmediato y de pronto tirarme a un lado porque te ha entrado el WhatsApp de un amigo con un meme sobre Kiko Rivera. Pues, oye, no. Sí, mantén la conversación conmigo, ya veremos si después el ictus era importante o no, pero dame prioridad a mí que me tienes delante, me parece a mí.
Pues sí, vamos a cambiar de asunto, chicas, sobre el tema de actualidad, el presupuesto, ¿no? El presupuesto de Canarias que, bueno, pues ya ayer se presentó en Consejo de Gobierno, son más de 10.000 millones de euros no financieros, es un aumento del 12% aproximadamente en comparación a las cuentas de este año, 2022. Términos realistas son unos 1.000 millones más, 1.082 millones más. El presidente del Gobierno de Canarias ha hablado de estos presupuestos y evidentemente, pues, como son ellos quienes los tiene que realizar, ¿no? Equipo de gobierno, pues dice que son realistas y da certidumbre a este futuro.
Creo que estos presupuestos son presupuestos de la certidumbre de un gobierno estable y sólido ante la incertidumbre que tenemos en el ámbito de toda la globalidad mundial. Y también creo que son, lo dirá ahora el vicepresidente del Gobierno, presupuestos realistas, porque utilizan en el capítulo de ingresos cantidades que se basan fundamentalmente en la realidad difícil que tenemos para los próximos años, pero también en la fortaleza de Canarias que se está mostrando en la recuperación económica.
Dice que son los mejores presupuestos presentados del mundo mundial.
Decir que este es el mejor proyecto de presupuesto que se ha presentado en Canarias, por la cuantificación y la totalidad de esos números, que por supuesto los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública son los que más aumentan, se preserva el estado del bienestar, como digo también la inversión, hay un compromiso claro con el medio ambiente, la agenda de desarrollo sostenible, la transición ecológica justa, el sector primario, el sector turístico, también el económico, y en ese sentido se da también respuesta a las justas reclamaciones de los trabajadores de la administración pública que tienen también contemplado en estos presupuestos el aumento que ha decidido el Gobierno de España, excepto los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias.
Excepto consejeros y consejeras, que no viceconsejeros, directores generales y demás, que sí se suben el sueldo. Aumenta considerablemente el servicio social, pero sí es cierto que quizás se echa en falta algún tipo de partida para impulsar la economía. En este momento de incertidumbre, está muy bien que aumente de forma desde el punto de vista social, ¿no haría falta también quizás una partida muy importante para generar empleo, para generar economía en global? Carmen, en una primera visión, ¿no? ¿Cómo ves tú esos presupuestos?
Hombre, hay que ver. Los presupuestos nunca se pueden valorar, a mi juicio, solamente con las macrocifras que hay al final de cada capítulo presupuestario, tanto de ingresos como de gastos, porque luego está la implementación y el uso que se hace de ese dinero y los ritmos y los tiempos en los que se utiliza ese dinero. No me sirve de nada que me digas que tengo 1.000 millones para carreteras y luego las carreteras no se ejecutan, aunque los 1.000 millones estén ahí, ¿me entiendes? No es un dato de referencia, pero es así. ¿Cuál es el tema? El tema está en que, ¿cómo creemos? Tú dices, se echa en falta cómo generar empleo, generar economía. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. O sea, ahora mismo el turismo es la economía, la locomotora de nuestra economía. Y todo se eleva a todo el mundo en decir que hay que cambiar el modelo de turismo que se desarrolla o que se implementa en Canarias con el fin de hacerlo más sostenible para el propio sector y, sobre todo, más sostenible para el propio territorio. Pero nadie te cuenta cuál es el nuevo modelo que se puede desarrollar, que se puede aplicar. Es decir, sabemos qué economía queremos tener, sabemos qué medidas queremos aplicar para mejorar ese nivel económico y garantizar el incremento de la actividad. Es que yo creo que no. Se habla de las cifras y todos se nos van a decir los muchos millones de más que hay este año con respecto al año pasado. Pero realmente, ¿cuál es el motivo por el cual se incrementa? Bueno, sabemos cuál es el motivo, porque hay más dinero que se está consiguiendo a través de los impuestos. Pero realmente, ¿a dónde va a ir o a dónde me han dicho que va a ir? ¿Es realmente donde se necesita que vaya? No lo sé.
Simplemente un apunte que voy a añadir. Se incrementa casi un 14% en cuanto a los derechos sociales. Está muy bien, está muy bien, es fundamental, es vital. Esta sociedad tiene que ayudar a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Pero claro, cuando yo veo este tipo de aumentos y después Canarias encabezando la pobreza severa, me pregunto, ¿hay algo que funciona mal? No está bien, porque constantemente estamos aumentando la partida de derechos sociales. Insisto, no me parece mal, todo lo contrario, me parece bien. Pero es que después no se ven resultados, sobre todo porque ese ascensor social de aquellas personas que están en una situación bastante complicada, bastante grave, en situación de incertidumbre, de exclusión, incluso no pueden salir de ahí. ¿Cómo ves?
La prestación social, ¿cuánta gente hace tiempo que ha solicitado el salario mínimo o que ha presentado las ayudas y se muere y está sin la ayuda?
Efectivamente, ¿y cuánta gente debería cobrar ese salario y no puede? Porque no hay nadie que se lo explique, nadie que lo atienda detrás de una ventanilla y nadie que le ponga un ordenador, porque los trámites, bueno, yo estoy segura que yo no conseguiría hacerlo. Y supuestamente mi madre me pagó una carrera universitaria. Así que a mí esto del presupuesto me parece una tomadura de pelo que se sube, o sea, ya es como si alguien se... Por de pronto estoy completamente de acuerdo con Carmen. No se puede hacer una valoración de algo de lo que solo te dan titulares. O sea, nadie sabe cuál es la letra pequeña. Y desde luego, si hay 300 ancianos en un hospital que no pueden estar en su casa o no pueden estar en una residencia, si hay un nivel de paro como el que tenemos, si la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna están haciendo señas como locos de señores, no llegamos, este dinero no nos da. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desarrollo tan estupendo? O sea, ¿por qué me cuentas que me vas a bajar la fiscalidad si es que ni siquiera sé exactamente? La gente que cobra 40.000 euros al año, pues a lo mejor es que puede sobrevivir perfectamente, pero si cobro 12.000 o 18.000, no llego al final de mes. Entonces, un poquito más de seriedad, por favor. Vamos a dejar ya las frases grandilocuentes de 1.000 millones más. Ahora recaudamos, claro que recaudamos. Si yo voy al supermercado con 50 euros y me compro un kilo de tomate y un litro de aceite y ya voy apurada. Como esto es una realidad que se está llevando a cabo. A mí me parece súper positivo. Lo único, que efectivamente sean capaces de presentar un presupuesto. Les pagamos para eso, además. Les pagamos para eso. Entonces, qué logro. La unidad y la... hemos conseguido hacer un trabajo y esto es estabilidad. Pues a lo mejor prefiero menos estabilidad.
Para eso te pago, ¿no? Para eso te pago, para que pienses.
Me adhiero. Y después que se ejecute, que esas otras. Claro. Que tenemos miles de millones de partidas en un área determinada y de repente se ha ejecutado el 60% nada más.
Pero exactamente. Cuando de repente te dice, y en las instituciones, ya sea el gobierno regional, el cabildo, los ayuntamientos, las partidas presupuestarias del año pasado se han ejecutado en un 49%. Ajá. ¿Qué has hecho con el 51% restante, querido
Nada.
Mío o querida
Meterlo.
Mía?
Meterlo en el banco porque...
En el banco para que te genere interés.
Claro, porque me quejo de que no tengo funcionarios que sean capaces de hacer ese trabajo para ejecutar no sé qué. Me quejo de que el Estado me pone trabas y entonces un trámite que deberíamos hacer de un mes lo hacemos en 3 años. Señores, menos quejas y más trabajo. Que cuando yo pido ahora para un especialista en la seguridad social... La chica me sonríe cuando me dice, ay, qué suerte has tenido, porque en vez de un año, son 11 meses. Y tú la miras diciendo, ¿perdona? O sea, cuando me muera, pasaré por aquí a comentarte qué me ha parecido los 11 meses en la lista de espera.
Algo que puede ser real, ¿no? Es una bajada del IGIC. Evidentemente, el IGIC es un puesto súper injusto, es indirecto y que tenemos que pagar todos, tenga la situación económica que tenga, y la vas a tener que pagar. Está en el 7%. ¿Consideran ustedes que quizás en esta situación de incertidumbre una bajada del IGIC, teniendo en cuenta que el gobierno de Canarias está recaudando por IGIC, por cierto, más que nunca en la historia, hubiese sido un alivio para la situación, un alivio, una medida quirúrgica para la situación que estamos viviendo ahora?
Carmen.
Indudablemente la solución no es exactamente por completo, pero que un alivio sí, yo creo que un alivio sí, y cuando además me estás diciendo o estás diciendo en diversos frentes que se está recaudando por impuestos más que en los años anteriores. A ver, yo, como dice Maripaz, es que cuando salgo al mercado con 50 euros y no llego, pues entonces, o cuando dices tú, venga, voy a comprar fruta, ¿qué fruta compro? La que valga menos de 3 euros el kilo, porque si me vale 3 euros y son 3 piezas de fruta, pues ya me dirás tú cuál es el negocio que hace una familia con 5 miembros. No les da ni a una pieza de fruta por persona.
Claro, y después te dicen que si no comes fruta te sube el colesterol, que si los niños están obesos porque en vez de fruta comen
bollería,
efectivamente que son mucho más baratos, o te dicen que bueno, que hay que pasar la revisión del dentista porque si no eso después tiene un coste. Pues señores, es que es imposible. Yo no sé tengo clarísimo que no hay ninguna solución única, maravillosa, que nos vaya a llevar a ningún paraíso. Además, a mí me hace mucha gracia cuando el presidente del gobierno se atreve a decir que nuestra situación está estupenda y boyante, al margen de lo que pase fuera. Discúlpeme, señor presidente, pero es que lo que pase fuera, incluso lo que pasa en Ucrania, que está a miles de kilómetros de Canarias, influye. Ya no somos un planeta en el que cada uno va por su lado. Aquí ahora, cuando la expresión esa de que cuando China estornuda, el resto del mundo nos cae.
Bueno, era pues. Estados Unidos, pero no está nada mal traído China, te lo puedo asegurar.
Es que a mí ahora como solo veo chino...
Sí, no, pero yo creo que vamos a cambiar esa cita, ¿verdad?
Siempre se había dicho que cuando los chinos dan un salto, si todos los chinos dieran un salto sí, a la vez, sí. tendríamos un terremoto mundial. Sí, bueno, pues yo creo que están empezando a practicar.
Pues eso, me parece que además no tiene sentido, o sea, sacarnos de una ecuación mundial no tiene ningún sentido, no podemos estar fijándonos en lo que nos ocurre a nosotros. Lo que nos ocurre a nosotros es consecuencia de 20.000 cosas que le ocurre a todo el planeta. Entonces, un poquito más de seriedad, por lo menos.
Chicas, nos tenemos que ir y es una pena porque hay otro asunto ahí que también era divertido, que podrías haber tocado, y es que en una despedida de soltero en un tren, pues los integrantes tendrán que pagar 7.000 euros, no por los desperfectos, sino porque la que montaron en el tren pues hizo que llegara tarde y demás, y como medida pues un poco de castigo, pues tendrá que pagar eso, pero eso lo dejamos mejor para otro momento, que se me enrollan mucho. Paz. Un abrazo fuerte.
Un beso. Un abrazo.
Otro para ti, Carmen. Gracias.
Hasta luego. A todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Le ayudó a lavar el coche tras varios días de calima. Ella dice que él le pidió el número. Él dice que fue ella. Llevan 20 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso encontrarás nuestros productos siempre a precios bajos. Supermercados Aldi, Canarias, lo nuestro va en serio.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Patrocina She's an Organic Hairdresser, Aguas de Terol, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegeta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, abogado este martes por reestructurar la gestión sanitaria de Canarias, porque según apunta, hace dos cosas sustancialmente distintas: emergencias y transporte sanitario, y que por ello debería haber dos empresas diferentes. Y un último apunte: el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, ha realizado el trasplante de corazón número 50 en un paciente de 43 años que estaba diagnosticado una insuficiencia cardíaca avanzada, cuya opción de tratamiento ya era el trasplante de corazón. Esta intervención ha permitido alcanzar la cifra de 50 trasplantes, lo que supone la consolidación del programa regional de trasplante cardíaco iniciado en diciembre de 2019.
Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, que tengo dos cositas contigo. Los hoteles canarios, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Pero es una realidad. Los hoteles canarios que despiden el verano de mayor facturación de la historia. No ha estado nada mal el verano, ¿eh?
No, no, la verdad que no. Se ha roto los ciclos que teníamos. El verano se ha convertido ya no tanto como el invierno, pero desde luego que sí que nos está dando muy buenas alegrías después de, lógicamente, de la pandemia. Pero es verdad que se ha facturado bastante más, pero claro, con un 10% de inflación, pues lógico, ¿no?
Pues desde luego que sí, porque claro, si suben los precios, evidentemente, pues también sube la facturación, no cabe la menor duda. ¿Y esto se puede ver también en el invierno, teniendo en cuenta que vamos a seguir en esta escalada de inflación, Javier?
Bueno, sí, claro que se va a ver, pero es lógico, es que al final lo decimos, o sea, si te sube un 25% la electricidad a los perecederos, etcétera, etcétera, algo tienes que repercutir, es imposible que vaya todo contra tu cuenta de resultados. Uh-huh. O sea, obviamente no vas a subir todo lo que te ha subido, pero algo tienes que repercutir, porque si no es que no es viable el negocio, claro.
Uh-huh. Es decir, que esto se va a repetir. Vamos a ver un titular también a final de año, bueno, en marzo, se acaba la mejor temporada alta de la historia en cuanto a facturación, ¿no?
Bueno, vamos a ver si las perspectivas que tenemos son positivas en el sentido de altas tasas de ocupación, como eso parece, ¿no? Porque al final estamos viendo que las aerolíneas apuestan por el destino a Canarias y aumentan las plazas en oferta, casi un 20%, pues lógicamente hay una expectativa de que esas plazas de avión luego repercutan en llenarse hoteles, claro.
Y después otra cosa que a mí me parece bastante importante, nos veremos el próximo viernes en el Canarias 7, el Escal Club, tú eres vicepresidente, presidente David Morales, que va a analizar los retos del sector turístico.
Sí, la verdad que, bueno, ya recuperada un poco la normalidad, pues volvemos a reactivar nuestras reuniones de networking que hacemos pues una vez cada mes y medio, dos meses, donde nos damos cita pues muchos representantes del sector, invitamos a una personalidad relevante que nos pueda pues hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es el turismo y de la evolución, y en este caso pues con Pedro Ortega, que acaba de ser nombrado recientemente presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, pues nos parecía una buena iniciativa tenerle pues en estos coloquios que hacemos nosotros, que son formato almuerzo, donde luego pues se da pie a un interesante debate con el invitado, y en este caso pues con Pedro pues podremos hablar un poquito de eso, de las perspectivas turísticas desde el sector empresarial, como lo ve él desde la máxima organización de representación de los empresarios de Canarias.
La charla promete, ¿eh?
Pues sí, sí, ya te digo que sí, porque el invitado es de nivel, y sobre todo el formato que te permite pues eso, interactuar luego pues preguntando y estableciendo un coloquio que suele ser lo más interesante del asunto, ¿no? Aparte del invitado lo que te dice, pero luego lo que le sacas ahí en petit comité.
En cuanto a inscripciones, un poco cómo vamos.
Pues bien, 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 la verdad que bien, hemos cubierto expectativas. Yo creo que esta mañana me pasaron el listado y había unas 60 personas, lo cual está bastante bien, porque son profesionales del sector turístico, es decir, es un evento porque está enfocado a profesionales del turismo en concreto, y bien, y desde luego ha despertado interés en la convocatoria de nuestro invitado, Pedro Ortega, sí, sí.
¿Hay hueco o ya no? ¿Está todo cubierto?
No, todavía se pueden, ahí tenemos nuestro correo, club@escalgrancanaria.es, y ahí pues nos mandas los datos y ya te pasamos la cuenta corriente para la inscripción. Sí, sí, sin problema.
Pues nos vemos. Yo creo que antes del viernes nos vamos a ver, que tenemos ahí un problemito. Vamos a hablar mucho de cine, pero
sí, hombre,
en Arucas, ¿no?
Yo sé que te gusta venir a la Comarca Norte.
Me encanta, sí.
Te tratamos muy bien en Arucas.
Sí, sí.
Y aquí les esperamos a todo el equipo de la COPE para dar un programa especial pues vinculado a la nueva oferta que tenemos en la economía canaria, ¿no? Que es el ser un punto de referencia para estos rodajes que nos están visitando y aquí concretamente en Arucas, pues estamos siendo receptores de un montón de rodajes en estos meses, lo cual está generando pues mucha economía en la zona, ¿no? Lo cual nos congratula y agradecida de que nuestros espacios, pues el Jardín de la Marquesa, la Hacienda del Buen Suceso, sean objetos de grabaciones ya hasta a nivel internacional, como estamos teniendo.
Qué bueno, pues hablaremos de eso el jueves. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, Javier.
Ya nos vemos, cuídate, adiós.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canarias 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día somos más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Benítez. Una compañía de teléfono debe indemnizar con 900 euros a un cliente al que atosigó, incluso coaccionó, después de darse de baja durante meses y a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que exige la empresa cuando te das de baja, haber entregado los aparatos y demás, pues la compañía le remitió facturas y recibos, evidentemente por conceptos indebidos. Dice que le generaron daños morales y zozobra personal y moral. Precisamente vamos a hablar con el cliente, Carmelo Alemán. Hola, Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Nada, encantado de hablar contigo y gracias por atendernos, Carmelo. Oye, cuéntame un poquito, tú estabas inscrito, ¿no? Eras cliente de esta compañía, decidiste darte baja por el motivo que quiera que sea, y a partir de ahí comenzó un calvario.
Efectivamente. Como tú bien has descrito, yo fui a la tienda ahora, entregué los aparatos que hay que entregar y además, cuando entregas los aparatos, te dice perfectamente que es justificante por baja. La palabra baja aparece perfectamente ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, es verdad que existe un error por la compañía Movistar cuando ellos hacen la portabilidad. Me preguntan que si quiero mantener el teléfono fijo o no. Esto es bueno que quede claro, porque uno de mis objetivos es que la gente no caiga en estos errores, ¿no? Entonces, claro, al decirle yo que a mí no me importaba el número de teléfono fijo, porque realmente no lo utilizo, que lo podía cambiar. Y de esa forma es más rápida la portabilidad, ¿vale? Uh-huh. Te traen las líneas y todo mucho más rápido.
Uh-huh. Sí, interesante.
Entonces, bueno, pues así lo hicieron y quedó colgado ahí el número fijo, cosa que yo desconocía, ¿no? Claro, yo si lo desconozco, pues empiezan a dar facturas por ese concepto de teléfono fijo, ¿no? Uh-huh. Llamo, claro, encima eso fue al final de 2019 y empieza la pandemia, que la pandemia era en 2020, ¿no? Entonces, en 2020 yo no puedo ir a las tiendas, ¿no? Físicamente no puedo ir, sino todo por teléfono, el 1470 llama, y claro, preguntaba, mire, ¿me siguen cobrando facturas? Y dicen, ah, no, pues debe ser un error, que nada, le devolveremos en breve la factura y no se preocupe. Y así, enero, febrero, marzo, abril de 2020, en época de pandemia, nada, y no me hacían caso, ¿no? Entonces, devolví los recibos en el banco, cancelé la domiciliación y bueno, pues nada, seguían con RQR cobrando y cuando llamaba, lo mismo.
¿No? ¿Y cuánto te cobraban, razón, Carmelo?
Me cobraban unos 53 euros por concepto de teléfono fijo.
53 euros. ¿Y en total, cuál era la deuda que te exigían de todo ese tiempo?
Me exigían en total 300 y pico euros.
Y ellos te llamaban y te pedían que satisfaciera esa factura, ¿no?
Sí, claro. O sea, ellos, pero además de malos modos, o sea, los asesores de ellos ya, entrados en el mes de agosto o así, ya había pasado un tiempo, yo peleando con ellos y tal, oye, que es que esto, miren ustedes que realmente me dan la razón las operadoras de que yo no debo nada, ¿eh? De que efectivamente que devuelva los recibos, que tal, eso quedaba grabado, ¿no? Igual. Pero yo no los grabé, yo pedí esas grabaciones después cuando posteriormente fui a Consumo, ¿no? Y la Junta de Consumo también me dio la razón, porque llevé el papel de la baja, justificante, que eso hay que guardarlo siempre. Eso como era un paño cuando entregue los aparatos en la tienda, pide un justificante, porque es lo que realmente avala que tú has pedido la baja, ¿no? Porque ¿para qué quieres tú una línea cuando no tienes ningún aparato de nada? ¿Sabes?
Pero mira,
no,
50 euros por el fijo, eso es un dineral.
Claro. Ahí estuve investigando, si la verdad es que al final no pude, pues, he hecho tantas cosas por Javier, por intentar solucionar este tema y que realmente no me vuelva a pasar, que intenté averiguar si uno puede llamar a Orange para que le conecten un teléfono fijo solo, porque antes se podía hacer, pero yo creo que ya un teléfono fijo solo, que cuesta contratarlo, siempre te dicen que con una línea de internet, con sí, esto, sí, con lo otro. Sí. Y claro, y sin embargo el concepto de línea fija sola me lo estaban cobrando, ¿no? Yo, pero mire, es que yo no llamo por teléfono fijo. Usted no habrá visto una llamada de ese teléfono, ni entrante ni saliente. Por tanto, por lógica, ese teléfono debe desaparecer.
Por mantenimiento te cobraban esos 50 euros, ¿no?
50 y pico euros mensuales, efectivamente.
Mía.
Sí, sí.
Pero es una barbaridad. Ah, sí. ¿Cuántas veces te llamaron para reclamarte la deuda al día? Bueno, ¿te atosigaban a llamadas?
Bastante, bastante, pero sobre todo ya a la hora de entrar en una factura que me reclamaban de 300 y pico euros, porque pasaban los meses y me seguían reclamando, yo seguía insistiendo, aunque no tenían razón, que vamos a la Junta Arbitral de Consumo, que son los que van a resolver el tema, y que no quería saber el tema. No, usted tiene que pagar, no sé cuánto, no sé qué, si no le metemos en la lista de morosos, que estuve en la lista de morosos, evidentemente, que es por lo que al final me cabré más. Utilizo la palabra cabrearme porque fue así, sí, sí. Yo, pero bueno, ¿esto qué es? Te meten en la lista de morosos sin saber si realmente tienes razón o no. Y ahí, claro, te vienen los problemas de que los bancos, si vas a pedir un crédito, no, claro, te lo dan, te quitan, sí, tarjetas de crédito, sí, y demás, ¿no? Y claro, eso es lo que realmente ha resuelto el juez al ver que yo tenía razón. Esta gente, ¿cómo te meten en una lista de morosos sin percatarse, sin averiguar si realmente este señor es moroso o no lo es, ¿no? O sea, te tratan de moroso y yo iba a un banco en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, y mira, que es que para abrir una cuenta o pedir un crédito o lo que sea, una tarjeta. No, mira, es que no puedes porque aquí aparece algo, y ese algo que es. O sea, yo caía en que era el tema de ASNEF, que es como se llama el tema de la lista de morosos donde me metieron, ¿no?
¿Te cobraron penalizaciones también, a pesar de dar todos los movimientos correctos?
Sí, pero esas las pagué. Y digo, mira, en ese caso, al final de diciembre, me cobraron un recibo de 100 y pico euros, otro de 50 y pico, que yo no entendía nada. Pero ese, digo, bueno, como lo que quiero darme de baja de Orange, lo voy a pagar. Y esos no los reclamé tampoco, digo, bueno, total. Pero ya cuando ya me seguían cobrando, en enero, en febrero, en marzo, en abril, digo, ¿esto qué es?
Madre mía,
odisea.
Madre mía. Zozobra personal y moral y daños morales fue lo que dijo el juez.
Sí, y además yo creo que si al juez le hubiese insistido, hubiese llevado un abogado, yo me defendí solo. O sea, yo digo, bueno, yo creo que aquí, no sé si lo comenté antes ya, fue un compañero tuyo antes, a Jorge creo que lo comenté, que, y a Belén, ¿no? Que en principio yo lo que quería es quitarme encima este problema, ¿no? Pero al final, el dinero y demás, yo lo que veía era claro, ¿no? Si yo me he dado de baja, no tienes por qué cobrarme. Se lo veía tan claro que le pregunté a un abogado si era necesario que me defendiera con un abogado y un procurador. Dice, mira, no. Lo único que si tú pides una cuantía superior a 2.000 euros, sí. Entonces tienes que pedir menos de 2.000 euros cuando la cuantía es así.
Por eso pediste 2.000 euros, ¿no?
Claro, porque el juicio verbal sería si es menor la deuda, o sea, lo que tú pides, ¿no? La indemnización. Entonces simplemente pedí eso porque de esa manera me defendí de solo y no creí necesario con todas las pruebas que tenía y de lo que se trataba tener un abogado, la verdad.
Sí, sí.
Sin despreciar el trabajo que hacen, evidentemente, y que bueno, que son necesarios. Oye,
¿900
¿no?
euros conforme? Sí. ¿Estás conforme con...?
Hombre, yo hoy en día no estaría conforme ni con 6.000. No sé si me explico. Sí. Yo creo que tendrían que pagarse... No hay dinero para pagar lo que aguantas de esta gente, porque se pasa mal.
Tuviste años aguantándolo, ¿no? Años.
3 años, claro. Entonces, yo para mí es insignificante los 900 euros. Lo que sí, con lo que estoy satisfecho es con que se le ha quitado la razón y hay una sentencia publicada que es novedosa, que una persona se ha defendido solo ante... Solo, evidentemente, no ha sido, porque yo me he asesorado con abogado. Pero no he tenido que ir representado por un abogado y por un procurador a un juicio, y por eso es la novedad, ¿no? O sea, yo me he atrevido a ir, y bueno, yo me voy a atrever a ir, porque realmente lo que tengo que decir es poco. O sea, las pruebas están ahí, a ellas me remito y no voy a salir de ese tema, ¿entiendes? Uh-huh. Posiblemente con un abogado igual le hubiese sacado incluso más de 2.000 euros, porque ellos saben las triquiñuelas y las leyes, cómo se deben llevar, las jurisprudencias y demás. Posiblemente en eso he fallado. Pero bueno...
Pero bueno, yo el hecho de que te haya dado la razón, ¿sí? Quiere decir que la llevabas desde el primer minuto y por lo menos ya no te molestan, ¿no?
Efectivamente, y además me sirve que haya una sentencia que la gente se entere y que sean capaces de defenderse y de ir hasta el último minuto a luchar por ella y ver si se crea alguna jurisprudencia de que esta gente no pueda ser tan abusadores, o sea, que lo escuchen los políticos y los que tengan que resolver este tema de que las compañías de teléfono están abusando muchísimo de la gente, ¿sabes? Y asustan. O sea, realmente la gente se asusta, la gente se acobarda y pagan incluso no teniendo que pagar. Entonces, claro, eso es lo que el mensaje que quiero que le llegue a la gente y que a los políticos que puedan resolver este tema, porque yo creo que se puede hacer algo más que darles el poder que tienen y que amenacen a la gente y en fin, lo que ya ustedes saben, ¿no?
Carmelo Alemán, muchísimas gracias por denunciarlo y contarlo en la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer.
Nos quedan 5 minutos tan solo para llegar a la 1:00 p.m. Saludamos al candidato ya de forma oficial por BNR Nueva Canarias al Ayuntamiento de Galdar, Teodoro Sosa. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con muchísima ilusión. ¿Espera una nueva mayoría absoluta, alcalde?
Bueno, primero que tiene que elegir los afiliados, que es el día 17 de noviembre. Es verdad que yo lo que he hecho es dar el paso, anunciar que me presento nuevamente, pero se puede presentar algún candidato más dentro del BNR Nueva Canarias. Y aquí somos demócratas y hasta el último día, última hora, cualquiera puede presentarse, evidentemente.
Hombre, después de 4 mayorías absolutas de forma seguida, pues difícilmente tendrá otro candidato o un rival ahí, ¿no?
Bueno, yo espero y deseo que no, porque eso significa que bueno, que los compañeros han valorado el trabajo de estas cuatro mandatos en los que hemos estado gobernando Galdar. Ya sería un quinto mandato. Es verdad que para alguien puede decir son muchos años, pero también es verdad que bueno, que cuando hay proyecto hay ilusión y hay ganas de seguir trabajando, que es con lo que yo pretendo nuevamente encabezar la candidatura, pues creo que es el paso que tenía que dar. Igual me equivoco, pero creo que por lo que respiro la ciudadanía, la gente estaba esperando en Galdar pues que yo diera ese paso y que lo anunciara públicamente.
¿Eso quiere decir que pierde la esperanza de poder encabezar el Cabildo de Gran Canaria, de don Teodoro, que era una de las opciones, que Antonio Morales se va a presentar siempre, otra vez?
Siempre he dicho que yo nunca haría doblete en cabecera en 2 sitios, nunca, porque eso significa que parece que tendría plan B, ¿no? Si me presento en un lado, me presento en otro, y si no, pues dejo uno de los dos. No, encabezar las dos candidaturas en la vida lo haría, Otra cosa es que el candidato o candidata que en Nueva Canaria decida al frente del cabildo quiera contar conmigo de consejero, eso sí, como mismo he estado estos cuatro años, he estado de consejero de presidencia y he estado de alcalde. Pero también recuerdo que lo he dicho siempre, que si Antonio Morales pues daba el paso o da el paso a presidir nuevamente el cabildo, aquí iba a encontrar un aliado y que yo iba a estar a su lado. Eso lo vuelvo a decir una vez más, porque para mí la lealtad en política es, y en la vida, no solo en política, la lealtad en la vida es para mí una de las principales cualidades que tiene que tener una persona.
Desde luego que sí. Sus campañas suelen ser bastante imaginativas, ¿no? No cabe la menor duda. ¿Qué tiene en la cabeza para la próxima?
Pues ya está en marcha, como que en el verano ya yo he estado maquinando con el equipo que siempre nos la organiza, y solo puedo decir que va a estar relacionado con la respiración, y eso va a estar en boca de gente.
A ver, denos una pistita pistita
respirar,
más.
Respirar. Respira, bueno. Galda, respira muchas cosas, pues bueno, en ese sentido va a ir por ahí la campaña. Yo creo que ya bastante que en este momento podamos decir que respiramos, ¿no? Pues sí. Y que a pesar de los malos momentos que hemos vivido, con una tremenda crisis después, la primera la sanitaria y después la económica, y ahora la que estamos viviendo también duramente con esta guerra y la inflación, pues, ¿qué quiere que les diga? Que creo que hay que apostar por personas, por equipos, por ideas ya consolidadas, por gente que pueda respirar su pueblo, su ciudad, su isla, sin miedos y sin tener que retroceder, porque yo creo que vienen épocas duras, no van a ser sencillas la situación que se nos presenta. Yo ya lo estoy viviendo, es decir, yo creo que la ciudadanía está viviendo su propio bolsillo, los empresarios, sí. Y esto puede ser momentos complicados, momentos difíciles, así bueno. Que creo que hay que tener equipos al frente que lideren en estos momentos las administraciones públicas.
Teodoro Sosa, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias por la llamada.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.